Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orue y hoy estamos acompañados de un gran invitado, Joaquín Ugaz Pardo, politólogo y además asesor de investigación, para hablar sobre la inestabilidad y crisis política en el Perú con visión a futuro. Sabemos que es un tema de gran importancia no solamente en la actualidad, sino con visión a futuro, ya que es algo que podría afectar y muchas veces también la inestabilidad también viene por el tema económico, que si bien es cierto en la actualidad considero que estamos fatal en nuestro país. En el 2023 la opinión pública peruana consideró que los tres principales problemas que afectan a la sociedad eran la corrupción, la delincuencia y la situación económica de nuestro país. Para eso quiero dar el pase a Joaquín Ugaz. Muchas gracias por tu amabilidad y por haber aceptado esta entrevista.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Es un gusto estar acá.
Ok, Joaquín, vamos a empezar con la primera pregunta porque este es un tema de suma importancia que también tiene que ver con visión a futuro. ¿Qué crees que significa para ti inestabilidad y crisis política en el Perú con visión a futuro?
Para hablar de inestabilidad y de crisis política con visión a futuro hay que ver un poquito el presente. Estamos en un periodo en el que el sistema está colapsando, el sistema entendido como la organización de nuestro Estado. Los poderes del Estado ya no se están enfrentando entre ellos, sino que están siendo capturados por personas que no representan los intereses para los cuales fueron elegidos, los intereses de las mayorías sociales, los intereses de las personas que fueron a votar en elecciones y precisamente a través de este proceso salieron electos, sino por el contrario, están representando intereses o personalísimos o subverticios en el entendido de, por ejemplo, yo no sé quién eligió a Alex Contreras, que es uno de los miembros de la bancada magisterial para que defienda a los docentes en lugar de defender a sus electores. Algo que en Inglaterra se llama el constituency. Un político le debe su elección a su constituency, a su electorado, y por tanto a ellos es a los que tiene que deberse, no a la mayoría gremial, independientemente de lo hermoso que puede ser el objetivo que tiene Alex Contreras o lo mal objetivo que puede tener Alex Contreras, se debe a sus electores, a las personas que lo eligieron para representarlos a ellos, no para representar a los maestros, a menos, claro, que los electores de Alex Contreras hayan sido maestros. Pero esencialmente, en el lado del sistema político, ya te digo yo que van a haber terribles problemas porque debido a que no se están defendiendo los intereses de la gente y la gente percibe que el sistema no los defiende, la gente se vuelve contra el sistema y en las próximas elecciones muy probablemente se voten a personas antisistemas. No porque el sistema sea malo, que mira que sí tiene algunos errores, sino por las personas que están dentro del sistema que no hacen que funcione. Eso por el lado político. Por el lado económico, también viendo el presente y de cara al futuro, estamos teniendo terribles problemas al respecto de captar inversiones. Los inversores extranjeros se están dando cuenta que actualmente en nuestro país no existe seguridad jurídica. Que el Congreso de la República, por ejemplo, le haya abierto proceso de investigación y muy probable de destitución a la Junta Nacional de Justicia, es algo que un inversor extranjero lo ve y le dice, ¿y por qué un poder del Estado está interviniendo al órgano de elección y ratificación de jueces y fiscales? Que un juzgado constitucional haya ordenado al Congreso de la República detener esta misma investigación y destitución y que el Congreso se haya atrevido a decir de que no lo va a cumplir por defender sus fueros, algo que ya te digo es una completa mentira, y a pesar de eso no lo hicieron, lo cual es algo positivo, un inversor internacional lo ve y dice, a ver, si es que el Congreso de la República, si ni siquiera el Congreso de la República está cumpliendo o no quiere cumplir las sentencias de los tribunales constitucionales, ¿qué me garantiza a mí que un día llegue un loco a la administración de la máxima magistratura del Estado, la presidencia de la República, o que haya un Congreso matón que quiera quitarme mi propiedad y yo le ponga un amparo ante un juzgado constitucional? ¿Qué me garantiza a mí que ese Congreso, en efecto, cumple ese amparo en caso de que salga a mi favor? Si es que un inversionista extranjero ve que debido a esta crisis se están desatendiendo los intereses más básicos de un ciudadano, seguridad, salud, educación, y por el contrario, están más encargados en ver a qué miembro de la JNJ sacan, a qué defensor del pueblo ponen, que claro que es importante, pero no es prioritario, en ver cómo se defiende al primer ministro por los evidentes, creo yo, hechos de nepotismo que está teniendo dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, el emisor dice, bueno, vamos a ver, si es que no me da seguridad jurídica y no atiendes los servicios básicos de cualquier sociedad, lo cual me da capital humano, ¿cómo quieres que invierta? Y yo creo que esto es un poquito, también pensando en el futuro, consecuencia de haber tenido cerca de 30 años un piloto automático económico que tiene que ser reajustado. A mí no me molesta la economía de mercado. Soy una persona que se identifica ideológicamente como liberal, capitalista, libre mercadista. Sin embargo, el problema aquí es que el sistema económico del Perú ya se está desgastando. Y las muestras más básicas es que durante 30 años se ha mantenido en piloto automático y mal que bien ha funcionado. Pero ahora, en las condiciones actuales, con las condiciones actuales, el sistema económico ya no está funcionando. Esto no significa, evidentemente, que tengamos que cambiar un sistema más socialista, poco capitalista, o un sistema más estatista, más cerrado al mundo, sino por el contrario, hacerle una que otra modificación por ahí, y obviamente esto se lo dejo ya a los economistas, para que pueda seguir funcionando. Pero yo creo que, en resumen, el enunciado es clarísimo. Tenemos que reformar no la parte dogmática de nuestra Constitución, sino la parte orgánica de nuestra Constitución, es decir, la estructura del Estado. Porque sí o sí, para que este país funcione, tenemos que tener suficiente representatividad en las autoridades electas para que precisamente puedan defender nuestros intereses, los intereses del Estado, y por tanto que no se repitan estas constantes crisis políticas que, de cara al futuro, pueden llevar a antisistemas en el poder y recesión económica y básicamente una destrucción del telar productivo de nuestro país.
Totalmente de acuerdo, Joaquín, con el gran aporte que has dado. Y si bien es cierto, como tú indicas, las autoridades se deben a los electores, ¿no? A los que han votado por ellos, y también deben demostrarlo. Ahora, Joaquín, lo que queremos saber es por qué consideras tú como politólogo que nos encontramos en una crisis política y a qué se debe.
Para empezar, hay que ver qué es democracia. Hay muchísimas definiciones de democracia. Bobbio te dice que la democracia tiene que ser real, no tiene que ser perfecta, y que tiene que tener unos poderes bien constituidos. Bobbio es un poquito más constitucionalista. Así que para Bobbio, nuestra democracia es democracia. Nuestra democracia, la actual democracia que tiene el Perú, tiene defectos, pero es una democracia, porque cumple unos ciertos estándares, requisitos básicos. No hay tres poderes del Estado, hay elecciones libres, plurales y todo más. Después de eso, tienes otros autores. Por ejemplo, el que más me gusta es el autor de La Poliarquía. ¿Qué establece la teoría de la poliarquía? La teoría de la poliarquía establece que en una democracia no solo existen los poderes formales, como el ejecutivo, el legislativo, el judicial, que son los básicos, la división básica que estableció Montesquieu, sino que habla también de que existen distintos poderes que no son formales, que son fácticos, que están fuera del rango de elecciones y que también participan en la democracia. La persona que estableció esta definición de democracia, que es la democracia a la que yo creo, la definición más completa que existe de democracia actualmente, es Robert Dahl. Lo recomiendo. Existe un libro para los oyentes, Poliarquía, Participación y Oposición. Es un libro de Robert Dahl. Yo creo que todo el mundo debería leerlo precisamente para poder entender por qué estamos en crisis política. Debido a que la mayoría de personas simplemente piensa de, ok, perfecto, el ejecutivo, el legislativo, el judicial ya fueron electos, el país va a avanzar. No es así. Existen institutos empresariales, la CONFIEP, existen sindicatos, la CGTP, existen organizaciones de la sociedad civil, Impacta, Amnistía Internacional, Transparencia, que influyen también en ciertas decisiones políticas, y existen colectivos, la comunidad LGBT, el colectivo feminista, que también influyen dentro de las elecciones políticas, de las decisiones de las autoridades. ¿Cuál es el problema? Que nos han vendido esta idea de democracia, donde vamos, votamos y se acabó el asunto. La idea de democracia de Dahl, que es una idea de democracia, repito, que concuerda muchísimo con mi visión de la democracia peruana, es que estos colectivos que también influyen en las decisiones, por ejemplo, el empresariado, los sindicatos, el colectivo feminista, el colectivo LGBT, las asociaciones de la sociedad civil, no están influyendo en las decisiones políticas por no mojarse, por así decirlo. Es decir, uno revisa, por ejemplo, cómo funcionan los sindicatos alrededor del mundo. Por ejemplo, la Unión General de Trabajadores de España tiene afiliado su sindicato al Partido Socialista Obrero Español. Vox, un partido español que es neofranquista, es decir, la derecha más derecha y más rancia y conservadora que se te ocurra, ya creó su sindicato porque se han dado cuenta de que los sindicatos influyen en las decisiones políticas y de las autoridades de ese país. El colectivo feminista en Argentina se ha comprado el pleito uniéndose o mayoritariamente uniéndose al peronismo. Y están afiliadas precisamente a ese movimiento político porque saben que afiliándose a ese movimiento político uno va y puede cumplir ciertos objetivos. Yo me pregunto entonces, ¿qué ha logrado la CGTP, la Coordinadora General de Trabajadores, en el Perú? ¿Ha logrado nuevos derechos para los trabajadores? No. En el mundo entero se está hablando de reducción de las horas de trabajo. En España lo han reducido de 40 a 37 horas y media. El mundo está empezando a reducir su jornada de trabajo de 48 a 40. Y nosotros seguimos trabajando 8 días, 8 horas al día, 6 días a la semana. ¿A qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que estamos en crisis política no solamente porque existe una crisis de partidos. Es decir, los partidos políticos no están fundados en base a ideología, sino en base a personas. Fuerza Popular no es ese partido conservador de derechas, sino es el partido de Keiko Fujimori. Alianza para el Progreso no es ese partido de centro derecha, sino es el partido de Acuña. El Frente Amplio no es ese partido de izquierda, sino por el contrario es el partido de el cura Marco Arana. Nuevo Perú no es ese partido progresista y socialista, no es el partido de Verónica Mendoza. Y si bien la política es antropológica, cuando el líder ensombra la ideología del partido, tenemos un problema. Porque la gente ingresa no por la ideología del partido, no porque se enamore de la ideología del partido, sino por el líder. Empezando por ahí, estamos muy mal. Porque no sabes a quién votar. Yo que soy liberal y al mismo tiempo progresista, es decir, soy un liberal que cree en las libertades de la economía, pero también cree en las libertades civiles para el colectivo LGBT, para el colectivo feminista, ¿por qué partido tengo que votar? Yo soy un huérfano ideológico en el Perú, por ejemplo.
Joaquín, ¿y tú cuál consideras que fuera un buen líder? ¿Con qué ideales consideras que fuera un buen líder para que pueda gobernar en nuestro país?
No es tanto los líderes, fíjate. Es más el equipo. ¿Por qué? Porque tienes a Alan García, por ejemplo, que era un gran orador, era una persona que sabía de gestión, era una persona que era un político tal cual, de buena cepa, nato, pero tenía un equipo terrible en el 85, por ejemplo, y nos llevó a una hiperinflación. En el segundo gobierno lo supo hacer mejor. No es que fuera perfecto su gobierno, pero lo supo hacer mucho mejor que el 85, por lo menos no se repitió el fiasco económico. Pero si me preguntas por líderes, te digo, para entrar en política, primero lo que tienen que saber es que van a pelear con todo el mundo y que hacer política no es hacer activismo, porque esto es un problema que la mayoría de personas confunde. Y es por eso que, por ejemplo, la actual congresista Sigrid Bazán cree que siendo política va a ser lo mismo que siendo periodista y siendo activista de unas ideas de izquierda, que son completamente respetables. Cuando uno es político, tiene que entender de que va a tener que negociar, mancharse, mojarse con una causa y, por tanto, pelearse con las personas, pelearse entre comillas, pelearse con las personas que estén en contra. Tener que jugar con ciertos intereses de ciertas partes del espectro político para poder hacer que tu parte del espectro político gane. Ceder algunas cosas en pro de ganar otras. Esto yo entiendo que a muchas personas les molesta, pero se tienen que hacer porque así funciona la realpolitik, como le decimos en la politología, alrededor del mundo entero. Siguiendo con la pregunta anterior. Primero, la crisis de partidos es un aditamento increíble. Si es que no tenemos partidos representativos y partidos verdaderamente ideologizados, tenemos un terrible problema porque no sabemos por quién votar. Votamos por el carisma del líder y no por la ideología del partido. Sin embargo, también que estos colectivos, el feminista, el LGBT, la sociedad civil, el empresariado, los sindicatos, no estén jugando el rol que tienen que jugar para poder alcanzar ciertos derechos, para poder alcanzar ciertas libertades, juega un papel fundamental en la deslegitimidad de las autoridades. Porque se entiende, por tanto, de que no se defienden los derechos y libertades de las personas, sino se defienden ciertos intereses externos por los cuales votaron. Ahora los planes de gobierno ya ninguna persona los lee y es legítimo que no los lean, pero por lo menos cúmplemelos. El plan de gobierno ahora simplemente se ha vuelto una especie de trámite administrativo que cuando llegas a las elecciones no hay problema. ¿Por qué? Porque todos los partidos dicen ser pragmáticos. Como que no, nosotros somos pragmáticos. No, el plan de gobierno sí, claro, lo tenemos ahí, son unas ideas. Pero si cambian, no te preocupes, no lo vamos a poner en marcha. Eso es un terrible problema. ¿Por qué? Porque, aunándolo con la pregunta anterior, un país es exitoso cuando se vuelve predecible. Y un gobierno es exitoso cuando se vuelve predecible. Yo, por ejemplo, espero que el Partido Socialista Obrero Español de España gobierne como gobernaría un partido socialista. Yo espero que el partido euroscéptico que acaba de ganar en los Países Bajos gobierne como un partido euroscéptico. Yo espero que Boric en Chile gobierne como una persona de centro-izquierda. Yo espero que Milei gobierne como una persona libertaria, limitando el Banco Central de Reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que Milei diga de la nada, ¿saben qué? El Banco de Reserva ya no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque soy así de pragmático. Todos los inversores que esperaban que se eliminara el Banco Central y estaban preparados para que se elimine van a decir, ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, es otro de los problemas por los cuales la crisis política se ha avanzado. Porque el país, los gobiernos, los partidos, no se han vuelto predecibles. Son completamente impredecibles. Y lo que menos le gusta, no solo a la democracia, sino también a la economía, es la incertidumbre. La democracia y la economía prefieren saber si algo les va a ir mal a no saber cómo les va a ir.
Genial, Joaquín, muy gran aporte que has dado. ¿Cómo crees tú que se podría resolver la actual crisis política?
Uf, pregunta difícil y tiene muchas aristas. Primero, vamos desde el lado constitucional. Yo soy una persona que cree fervientemente de que el semipresidencialismo peruano ha fracasado completamente y que tenemos que definir nuestro sistema político como un purismo de algo. O somos presidencialistas o somos parlamentaristas, porque no podemos tener este régimen extraño, muy afrancesado, dicho sea de paso, en el que existe un presidente de la República que es jefe de Estado y de gobierno, pero también existe un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros, que sirve como enlace legislativo, como que ¿para qué lo tienes? Si perfectamente eso lo puede hacer el jefe de tu bancada, las negociaciones parlamentarias. Dicen, no, para tener una mejor separación de poderes, ya, precisamente esta separación de poderes lo que hace es que los poderes se peleen demasiado y prefieres tener mejores relaciones, así que mejor coordina con tu vocero, con tu coordinador parlamentario, el presidente de tu bancada, y sabes que esta persona va a defender los intereses del gobierno porque es una bancada de gobierno. ¿Qué hace el presidente del Consejo de Ministros negociando votos en el Congreso de la República? Entiendo que por el actual sistema tiene que hacerlo, pero perfectamente podría reemplazarse como un coordinador parlamentario de la bancada de gobierno. Tienes a esta figura de la censura de ministros, que es una figura no presidencialista, es una figura parlamentarista, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, hace corresponsable al Congreso de las acciones del gobierno a través del voto de investidura, que es un voto de investidura que no acarrea responsabilidades parlamentarias. ¿Me explico? Cuando un presidente del Consejo de Ministros es electo, 30 días después tienes que ir a presentar al Congreso de la República la política general del gobierno, es decir, las líneas maestras del gobierno entrante. ¿Qué es lo que pasa? Los congresistas pueden votar a favor o en contra. Solamente un presidente del Consejo de Ministros entrante ha sido rechazado con esta cuestión de confianza de entrada, ¿no? Este voto de investidura, que es Pedro Cateriano en el año 2020, cuando Martín Vizcarra lo propuso cerca a 28 de julio. El único presidente del Consejo de Ministros rechazado, el resto ha sido aprobado. Pero si un congresista, por ejemplo, le dé el voto a favor a esta política general del gobierno, ¿qué pasa después? ¿Está obligado a apoyar las medidas que provengan de esta política general que él ha aprobado, aprobando un Consejo de Ministros, por tanto, aprobando un gobierno? No, no acarrea. Perfectamente puede decir, sí, ¿sabes qué? Te voy a dar el voto a favor de la confianza, pero si es que vienes con una iniciativa que proviene de esa política general, te la puedo rechazar sin problemas. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso es un terrible problema porque los votos de investidura provienen del parlamentarismo, pero en el parlamentarismo sí tienen sentido, porque número uno, el primer ministro, que así se llama en el parlamentarismo, viene de una mayoría parlamentaria, y segundo, el voto de investidura acarrea responsabilidades legislativas. Es decir, acarrea responsabilidades de que, si es que formas parte del gobierno y por tanto apruebas este gobierno, el voto de investidura lo apruebas, Lo que tienes es aprobar las iniciativas legislativas que provengan de esa política que acabas de aprobar a través del voto de investidura. Aquí, en nuestro país, si es que un congresista dice que sí a un primer ministro, simple y sencillamente, después puede negarle la cantidad de leyes que prefiera porque la bancada le dice, ¿sabes qué? No votes por este proyecto de ley a pesar de que tú aprobaste ese gobierno. Entonces, yo creo que, número uno, tenemos que definirnos completamente, o somos presidencialistas y tenemos un jefe del Estado separado del Congreso de muchas formas, pero con pesos y contrapesos muy claros, por ejemplo, el modelo argentino, por ejemplo, el modelo mexicano, por ejemplo, el modelo estadounidense, que digamos que es el presidencialismo casi modelo del mundo entero, o eres un parlamentarismo, donde los ciudadanos eligen al Congreso y el Congreso elige al primer ministro que va a ser jefe de gobierno. Entonces, tenemos estos dos sistemas, pero no podemos ser los dos al mismo tiempo porque viene esta chanfaina que nadie entiende, porque nadie quiere entenderlo, porque es muy complicado. Y cuando la gente no entiende su sistema, no lo quiere, porque nadie quiere lo que no conoce. Eso primero, hay que mejorar la parte orgánica del Estado en la constitución política, hay que hacer muchas reformas. Y segundo, hay que educar a la gente. Yo sé que esto es una cliché, que lo típico es, sí, hay que mejorar la educación del Perú, yo creo que eso no es un misterio para nadie. Pero hay que empezar a educar a la gente para que no idealice la política, sino para que entienda que la política es una pelea constante de intereses y que lo importante no es que se peleen por los intereses, sino que se peleen por tus intereses, para que los congresistas electos, las autoridades electas, se peleen por los intereses de los electores por los que fueron electos. Es decir, yo, por ejemplo, como lambayecano, no sé si uno de los 5 congresistas se está peleando en el Congreso de la República por mejorar la gestión pública que existe para que los distintos proyectos que están paralizados en mi región estén mucho mejores o vayan avanzando. Yo no sé si un congresista de la República está peleando por hacer mejores leyes de cara a los constituency, hacia los electores, por los cuales fueron electos, valga la redundancia, y si me disculpan la redundancia, aquí en la región. Yo no sé si están haciendo eso. Lo más probable es que estén pensando, yo qué sé, cómo fregar más a la presidenta, cómo sacar a los populares caviares, que es una mentira absoluta que se han inventado ciertas fuerzas conservadoras en el Congreso del Estado. Vamos a sacar a los caviares del Estado y por eso está justificado todo lo que hacemos, lo cual es, te repito, una completa absoluta mentira. Pero además hay que empezar a pensar a la política como ideología. No está mal, no es malo. Pensar ideológicamente. Lo malo es que te ciegues ideología y termines perdiendo la razón por la ideología.
Totalmente de acuerdo con lo que indicas. Lamentablemente acá en nuestro país, los que más se influyen, se dejan influenciar por ese tipo de decisiones en el momento de escoger a un líder, son los jóvenes, porque si bien es cierto, no todos tienen la educación adecuada que deberían tener para poder estar informados y saber a quién escoger. Antes de finalizar, quiero realizarte una pregunta. ¿Qué opinas tú de las declaraciones que realizó la presidenta Dina Boluarte en la actualidad, por la cual nos encontramos en crisis política?
¿Específicamente qué declaraciones? ¿De que el Perú esté en calma y en paz?
Sí.
Es una mentira. Yo entiendo a la presidenta. Estaba en un foro internacional, estaba frente a inversionistas, y es la presidenta del país. Y la presidenta del país, si quiere atraer inversiones, no va a hablar mal del país. O sea, no va a venir y va a decir, ¿sabes qué? Sí, en efecto, el Perú no, está terrible, estamos en crisis política, hay delincuencia por todos lados.
No decir que estamos en paz.
A eso voy. De que yo entiendo a la presidenta, por un lado, de que haber dicho eso en un foro internacional frente a inversionistas es completamente entendible. Pero lo que no puedes hacer es intentar hacer quedar bien al país mintiéndole al inversionista, porque el inversionista no es ningún tonto. El inversionista internacional investiga antes el país para poder invertir. Y si es que va y la jefa del Estado le dice en un foro internacional, ¿sabes qué? El Perú está en calma y está en paz. Va a investigar y no se da cuenta de que el Perú no está ni en calma ni en paz. Entonces va a decir, ah, no, qué feo. ¿Qué hubiera preferido que diga la presidenta? En efecto, el Perú está pasando por momentos difíciles en la parte política, en la parte económica, en la parte de seguridad. Sin embargo, mi gobierno está haciendo esto y mencionar medidas para poder enfrentarlos y así asegurar que, y en un mensaje directo a los inversores, hacer que ustedes y su capital al momento de ingresar a mi país puedan estar seguros de que van a tener éxito. Eso hubiera sido una mejor respuesta. Eso hubiera sido una respuesta de una jefa del Estado que se respete. No una mentira, no una falsedad, que es muy fácil de desmontar y que, ya te digo yo, al momento de haber investigado para invertir o no en nuestro país, se han dado cuenta de que la presidenta de la República mintió descaradamente frente a otros jefes del Estado. Estaba ahí el presidente de Ecuador, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, estaba el presidente de Chile, está el presidente de Uruguay, y que si es que tienen una jefa de Estado mentirosa, entonces ya no le van a creer nada de lo que diga a partir de ahora en adelante, lo cual, dicho sea de paso, también ha mermado muchísimo nuestra imagen internacional frente a los otros estados que conforman el mundo entero.
Genial, Joaquín, has dado un gran aporte de verdad, y es algo que muchas personas no lo sabían, pero gracias a lo que acabas de brindar a tus respuestas, van a estar informados. Antes de culminar, también te comento de que uno de los fundadores, el fundador del IDF, del Instituto del Futuro, es un congresista, que es economista, que es banquero de inversión con más de 20 años de experiencia, ¿no? Es Carlos Anderson. Y nosotros siempre venimos realizando estos tipos de podcasts, conversatorios, con temas a visión a futuro, a lo que va a suceder y en lo que se ve en la actualidad. Y estoy muy agradecida de que hayas aceptado esta entrevista.
No, gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un gusto estar aquí, ha sido un gusto compartir ideas. Mi saludo al congresista Anderson, me ha seguido su trabajo. Es uno de los pocos congresistas que valen dentro de ese pleno, a decir verdad. Cuando quieran me invitan, yo estoy completamente dispuesto a seguir discutiendo estas ideas por el bien de nuestra república.
Genial, me parece perfecto. También tenemos un grupo donde él se encuentra y siempre compartimos información con visión a futuro y también compartimos, ¿no?, información personal de cada uno como profesional. Un gusto, Joaquín, y nos vemos en el próximo podcast en Señales del Futuro. Muchas gracias.